Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, el libro de Lucas, San Lucas. En esta mañana quiero que veamos del versículo 25 al versículo 37 de San Lucas. Dice versículo 25: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? En un momento continuaremos leyendo, pero quiero primeramente que consideremos lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo a este hombre. Este hombre es un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley. Está hablando de la ley de Dios. La ley de Dios es la palabra de Dios escrita. Todo lo que Dios dice es ley. Es la palabra de Dios. Él es el rey y lo que él dice es ley. Y este hombre era un intérprete de la ley. Y nos dice aquí la palabra de Dios que la intención de este hombre era probar al Señor Jesucristo. Era tratar de probarle a él o tentarle a él. Y le dijo: maestro. Cuando una persona viene al Señor Jesucristo en esa capacidad de maestro, ¿qué puede esperar sino una lección? ¿Verdad? Si vienes al Señor Jesucristo en calidad de maestro, Él es el maestro. Él es el dador de la ley. Él es el intérprete de la ley. Él es de quien habla la ley. Y Él es el juez de esa ley. Si una persona viene en calidad de maestro, si una persona viene en calidad al Señor Jesucristo, en calidad de ejemplo, Él nos va a dar un ejemplo. Un ejemplo que ningún otro hombre puede seguir. No puede alcanzar a la medida del Señor Jesucristo. Pero gracias sean dadas a Dios, Él vino a salvar a pecadores. Ese es su nombre, Jesús, porque Él salvará. Eso es lo que Él vino a hacer, a salvar a pecadores de sus pecados. Él vino a salvar a su pueblo. Y su pueblo entiende, por la gracia y la misericordia de Dios, que son pecadores. Dios les enseña que son pecadores. Dios les enseña que no hay ninguna cosa que ellos pueden hacer. Que todo lo que hacen es malo. Que todo lo que hacen, aun sus mejores obras, dice la palabra de Dios, delante de Dios como estándar, son trapo de inmundicia. Delante de Dios las obras, mejores obras del hombre son trapo de inmundicia. Y Dios muestra esto. Y esto es el arrepentimiento que Dios concede a su pueblo. Se arrepiente una persona de sus pecados, se arrepiente de su pecado, de su naturaleza pecaminosa, yo soy el pecador, se arrepiente de sus obras malas y se arrepiente también de sus buenas obras, o sea, sus supuestas obras de justicia. Es decir, no pone ninguna confianza ni en su mejor oración, ni en su mejor acción, porque nuestras mejores acciones no son base de justificación delante de Dios. Nos dice la palabra de Dios que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No que haya algo malo con la ley. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, pero el hombre no puede. Aquí lo que le respondió el Señor Jesucristo a este hombre, él dijo, envolvió por decir todo el mandamiento de Dios, todos los 10 mandamientos, el decálogo, los primeros 5 mandamientos que tienen que ver con Dios y los segundos 5 mandamientos que tienen que ver con el hombre, lo resumió en estos 2. Amarás a Dios, que está escrito, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ninguno de nosotros lo ha hecho o lo puede hacer. Y el segundo, si uno pensara que va a poder hacer algo, sería el segundo, ¿no es así? Sería ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están encerrados los siguientes 5 mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo el Señor Jesucristo, haz esto y vivirás. Esto es precisamente lo que dice la ley. Haz y vive. Es salvación por mérito. Haz y vive. Pero no contiene la ley ninguna estipulación de misericordia. No lo haces, ¿y qué dice la ley? Maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Hazlo, y tienes justicia delante de Dios. Mereces el cielo, pero nadie puede. Por nuestra depravación, por nuestra caída en nuestro padre Adán, nadie puede. Eso es lo que la justicia que es por la ley dice, haz y vive. El hombre natural piensa en su religión, en su pensamiento natural, piensa, yo puedo hacer algo para presentarme delante de Dios. Yo puedo hacer algo para venir y merecer la salvación. Y lo que hace el hombre es, se justifica a sí mismo. De alguna manera se justifica a sí mismo. Pero no se trata de si tú te justificas y no se trata de si otros te justifican, se trata de si Dios te justifica. Si Dios te justifica, entonces ¿quién te condena? Pero si Dios no te justifica, no importa quién se justifique, no es justificado. Haz esto y vivirás. Es lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 10, si quieren ver allá. Romanos capítulo 10, versículo 5 dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés, la justicia que es por, o es decir, viene por la ley. Moisés lo dice así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Está muy sencillo, ¿verdad? Haz y vive. No lo haces, muere. Pero el hombre piensa que va a justificarse a sí mismo. Eso es la religión del hombre natural. Hay una justicia y una sola delante de Dios. Y es la justicia de su Hijo, el Señor Jesucristo. La justicia que Él obró. Él sí hizo esta ley y la cumplió. La hizo a favor de su pueblo escogido, de su iglesia. Él estableció esta ley, honró esta ley, cumplió esta ley, la honró como hombre. Y es esa misma justicia que tú tienes que tener si vas a estar delante de Dios y ser aceptado de Él. Si no tienes la justicia de Cristo, no importa qué justicia tengas, no vas a ser aceptado delante de Dios. Pero este hombre vino sobre esta base. Este hombre vino, quiso tentar o atrapar al Señor en sus palabras. ¿Y cuántas personas tratan de enredar al creyente hoy día con la ley, diciendo tienes que obedecer la ley? En ninguna manera. La ley que el creyente está, la ley del creyente es la ley de la fe que obra por el amor. Es la ley de Cristo. La ley de Cristo es esta: que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Es una ley nuevamente revelada, como Él nos amó. Bueno, aquí vemos cómo el Señor Jesucristo utiliza la ley para encerrarle la boca a este hombre. El Señor Jesucristo utilizó la ley para encerrar a este hombre. Él dijo, ¿cuál es la ley? ¿Quieres hacer algo para ser salvo? ¿Qué dice la ley? Y este hombre respondió, y el Señor Jesucristo le dijo, está correcto lo que dices, hazlo. La ley encierra, y cuando está utilizado correctamente, cuando es utilizado correctamente, y el Espíritu Santo lo hace, entonces esa boca queda cerrada. Esa boca queda cerrada. Nos dice allá Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, con este propósito, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento. Viendo este resumen de la ley, si entendemos bien el resumen de esta ley, lo que debe revelarnos a cada uno de nosotros en nuestro corazón es que somos dignos de condenación. Somos condenados por esta ley. ¿Puedes tú leer estas dos leyes y no estar condenado? ¿Ah? Si lo puedes leer y no está condenado, entonces no está siendo iluminado tu corazón. Cuando vemos en un espejo, y hay luz, podemos ver el espejo, podemos ver nosotros mismos y podemos ver las cosas alrededor de nosotros en el espejo. Pero si no tenemos luz, no podemos ver ni el espejo ni nosotros mismos. Cuando viene el Espíritu Santo y nos muestra en la ley, lo que hace es nos muestra nuestra condición como pecador, como necesitado. Nos cierra la boca. Entonces la única esperanza de salvación es que alguien más, que otro, haga esta justicia. Que otro haga lo que yo no puedo hacer. Ese otro es Dios mismo. Mi única esperanza es que Dios haga esto por mí. Bueno, notamos allá el versículo 29. Este hombre quiso justificarse a sí mismo, diciendo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién de los hombres no quiere justificarse a sí mismo cuando viene primeramente la ley a él? Bueno, pero no está diciendo eso. O de otra manera dicen, yo no soy tan malo, yo no amo tanto a mis prójimos, pero no los odio así como tanto. Quiere justificarse delante de Dios, pero no puede. ¿Quién es mi prójimo? Como diciendo, si me muestras quién es mi prójimo, lo voy a amar. Mentiroso. No es mentiroso. Pero como diciéndole al Señor, muéstrame mi prójimo para que yo lo ame. ¿Quién es mi prójimo? Ahora vean la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. En versículo 30, respondiendo Jesús dijo, Lucas 10, 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Ven como aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, este es tu prójimo, haz lo mismo. Él le vino, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y él dijo, hazlo. ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para estar delante de Dios? El Señor Jesucristo le respondió, y él queriendo justificarse, dijo, ¿quién es mi prójimo? Luego el Señor Jesucristo lo identificó, quién era su prójimo, y le dijo, hazlo. Pero en este pasaje, quiero que veamos al único que es en realidad el buen samaritano, nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen samaritano que vino a su pueblo y lo rescató cuando estaba despojado. Y no creo que le vamos a hacer ninguna violencia a este pasaje al considerar esta historia que dio el Señor Jesucristo. No vamos a hacerle violencia a este pasaje tratando de identificar todas las cosas que en ellas está, simplemente para mostrar qué es lo que hizo este hombre samaritano. Vamos a sacar algunas cosas. Primero, al considerar a este hombre que descendió de Jerusalén, nos dice. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Aquí vemos primeramente que descendía este hombre de la ciudad santa. Jerusalén se llama la ciudad santa. Si ustedes quieren ver allá en Reyes, Primer Reyes, Jerusalén es llamada la ciudad santa. Primer Reyes capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, Yel Betel reedificó a Jericó. Es Nehemías. Ahí vamos a ver. Mantenga su lugar en Primer Reyes porque vamos a ir allá. Pero en Nehemías. Nehemías capítulo 11, versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para tener 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en otras ciudades. Jerusalén es la ciudad santa. Y en esta historia que dio el Señor Jesucristo, un hombre descendió de la ciudad santa a Jericó. Ahora sí regresan allá a 1 Reyes 16. Si ustedes tienen referencias en sus Biblias, pueden ver que está refiriéndose a Josué capítulo 6. No vayan ahí, yo se los voy a leer en Josué 6, 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche sus cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y precisamente eso sucedió, como estamos viendo aquí en 1 Reyes capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, Yel Betel reedificó a Jericó y a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Zegub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, aquí tenemos la figura. El Señor Jesucristo está diciendo que un hombre descendió de Jerusalén, de la ciudad santa a la ciudad maldecida, a la ciudad maldecida de Dios. Y esto nos trae a recordar que el hombre ha tenido una caída. El hombre ha tenido una caída, ha descendido de su primer condición cuando Dios lo creó. Él descendió de ese lugar en que Dios lo creó en santidad y en pureza, en la imagen de Dios. Él tuvo una caída a manos de ladrones. Nos dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo que el que hizo esto es Satanás mismo, en Juan capítulo 8, versículo 44, dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Este hombre, dejando la ciudad santa, cayó entre ladrones, entre asesinos, que lo desnudaron. Nos dice aquí en nuestro texto, en Lucas capítulo 10, los cuales despojaron y le hirieron y fueron dejándole medio muerto. Le quitaron la ropa, lo dejaron medio muerto. Y así también Satanás, cuando el hombre cayó en el pecado, él fue quitado del lugar que Dios lo había creado, de esa santidad y esa justicia que tenía cuando fue creado. ¿Se acuerdan cuando comió del fruto que Dios le había dicho que no comerás de ese fruto, porque el día que comieres ciertamente morirás? Nos dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos y entendieron que estaban desnudos. Los despojó de su justicia. Así también todos nosotros estamos en nuestro padre Adán, en alma verdaderamente muertos. Cuando dice aquí la palabra medio muertos, sabemos que en lo espiritual estamos completamente muertos, muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre natural. Pero aunque está muerto espiritualmente en delitos y pecados, todavía estamos en este mundo vivos en cuerpo, vivos en alma. Yo creo a eso se está refiriendo medio muertos. Es decir, en alma estamos, en espíritu estamos completamente muertos, y en cuerpo o en alma estamos expuestos a la muerte natural. La muerte natural es algo cierto, algo seguro. Y a menos a que alguien venga y nos alivie, alguien venga y nos dé vida, en este caso el Señor Jesucristo, a menos a que Él dé vida, verdaderamente vamos a morir no solamente en cuerpo, sino eternamente. Esa es la condición del hombre por naturaleza. Y aquí nos está mostrando en este texto, está dando el Señor Jesucristo esta historia de este hombre que descendió y lo dejaron medio muerto. Bueno, el Señor Jesucristo nos describe a dos hombres que pasaron junto a este hombre, y nos dice primero que era un sacerdote. Llegaron primeramente un sacerdote y un levita y un levita. Vinieron aquel camino viéndole, pasaron de largo. Es decir, no tomaron mucho interés en él. No tomaron interés en él, en su miseria. Cuando vino el segundo, es decir, el levita, llegando cerca, lo miró, pero tampoco hizo algo por él. Estos dos personajes que pasaron no mostraron misericordia a él, y puede significar también nuestra falta de ayuda en nuestra naturaleza. en nuestra naturaleza no podemos nosotros ni por la ley, estamos hablando de ni por la ley, ni por, es decir, ni por obedecer la ley, ni por sacrificios y ceremonias, no podemos nosotros ser salvos. La ley no puede impartir misericordia, y las ceremonias y los ritos, los sacrificios, aún los sacrificios instituidos por Dios en el Antiguo Testamento, nunca impartieron gracia. Solamente el Espíritu Santo imparte gracia. El hombre no despacha la gracia de Dios. No está en las manos de un sacerdote despacharte la gracia de Dios, la fe, despacharte la gracia, el arrepentimiento, despacharte la gracia, el perdón. Ningún hombre puede decirte estás perdonado, solamente Dios puede hacer eso. Ningún hombre puede darte fe, solamente Dios puede darte fe. Ningún hombre puede concederte arrepentimiento, solamente Dios puede hacerlo. Bueno, entonces ni la ley, ni las obras religiosas, ni ser miembro de una iglesia, ni ser miembro de una familia de creyentes, jóvenes, que tienen padres que son creyentes. La fe de tus papás no te puede salvar. Ellos quisieran, pero no pueden salvarte. No pueden salvarte. Solamente Cristo Jesús puede salvarte. Solamente Él puede salvarte. Pero nos dice aquí en nuestro texto que un samaritano que iba de camino vino cerca de Él. Aquí el Señor Jesucristo describe su misericordia. El que mostró misericordia de Él. Él es rico en misericordia. Él es rico. Ahora, el Señor Jesucristo en su persona no fue samaritano. Pero el Señor Jesucristo en este pasaje se está refiriendo a sí mismo como samaritano. Y no me extraña que Él se refiera a sí mismo como el samaritano. Él dijo, yo soy gusano y no hombre. Él se humilló a sí mismo. Y como hombre, Él fue despreciado, desechado entre los hombres. Varón de dolores y experimentado en quebranto. Todos los que eran alguien decía de Él, pulgar abajo. Él es nadie. Así es que Él fue despreciado. Él, ¿se acuerdan lo que dijo esa mujer samaritana en referencia cuando el Señor Jesucristo vino a ella en Juan? Ella estaba asombrada que un judío tratara con una samaritana, porque ella dijo, los judíos y los samaritanos no tienen trato entre sí. Los judíos consideraban a los samaritanos como perros. No había amor en su corazón para ellos, no había, había solamente desprecio para ellos. Y este hombre que descendió de Jerusalén y fue robado, fue desnudado, dejado medio muerto. En el pasaje parece que él era judío. ¿Y quién le vino a ayudar? No su compañero judío levita, no su compañero que era sacerdote, sino quién, uno a quien él despreciaba. Uno que si fuera la situación de que no estuviera en esa condición, si no estuviera en esa condición, él no tendría trato con él. ¿Pueden ver lo que estoy diciendo? Si no estuviera ese hombre en esa condición, no tendría ningún trato con este samaritano. Y si Dios no muestra nuestra condición como pecador, muertos en delitos y pecados, el hombre no va a tener ningún trato, no va a buscar misericordia de Cristo Jesús. Porque por nosotros, en nuestra mente, somos enemigos de Dios. Nuestras mentes son enemistad en contra de Dios. Pero vemos aquí que este samaritano vino, el Señor Jesucristo. Él no fue samaritano en referencia a su nacionalidad, era la judío, y ciertamente no era samaritano, en que él es el Hijo de Dios. Cuando él tomó nuestra naturaleza, él no era un samaritano, no era un extranjero, pero él fue en esta condición como representante de su pueblo. Él vino y se humilló a sí mismo, como dice allá en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él se despojó a sí mismo, y él hizo este viaje. El Señor Jesucristo, ¿quién es Él? ¿Quién es el que se humilló? Es el Señor de gloria. Es Jehová que fue manifestado en la carne. Jehová manifestado en la carne. Él vino a ser carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Varón de dolores y experimentado en quebrantos. Desechado de los hombres. Él sí fue samaritano a nuestra naturaleza. Él sí fue el buen samaritano a nuestra naturaleza. Cuando Él nos vio, nos dice aquí que un samaritano iba de camino, vino cerca de Él. ¿Qué tan cerca vino el Señor Jesucristo a nosotros? Él fue hecho uno, ¿verdad?, con su pueblo. Vino cerca. Él se identificó con su pueblo. Y viéndole, ay, que aquí vemos el ojo puesto sobre el objeto de su misericordia. El Señor Jesucristo tiene su ojo puesto sobre su pueblo. Viéndole, fue movido a misericordia. La entrañable misericordia de Dios hacia su pueblo. Misericordia. No que lo merece. La misericordia no se merece. La misericordia no se merece. La misericordia es para culpables. La misericordia es para enemigos. Él fue movido a misericordia. El Señor Jesucristo fue, Él vino por su gran amor. Él fue movido a misericordia hacia su pueblo, que estaba como ese infante que estaba echado en el campo, en su suciedad, puesto allá para morir. Si Él no viene en el cumplimiento del tiempo, si Él no hace la voluntad de Dios su Padre, si no Él establece justicia y Él hace todo para salvar a su pueblo, no hay salvación. Él fue movido a misericordia. Él ha visto a su iglesia desde la eternidad, presentada a Él por Dios el Padre en la elección divina. Él los recibió de la mano de su Padre. Y cuando ellos, es decir, su pueblo, nosotros caímos en nuestro padre Adán, Él fue movido a misericordia y vino a rescatar a su pueblo. Viene precisamente con todo lo que necesitamos. Este hombre, dice aquí, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Todo lo que necesitaba este hombre, el Señor, este hombre, este buen samaritano lo hizo. Y todo lo que nosotros necesitamos en nuestra condición, muertos en delitos y pecados, sin nada en nuestras manos para pagar, ¿qué necesitamos? Necesitamos vida, porque estamos muertos. Él nos dio vida. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Además de que nos dio vida, ¿qué nos da? Nos da limpieza. Limpia todas nuestras heridas. Fuimos heridos por el pecado y Él los limpia con su sangre preciosa. Nos da su Espíritu Santo. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación. Necesitamos sabiduría porque perdimos el entendimiento de nuestro padre Adán. Sabiduría para conocer al verdadero, a Dios en Cristo Jesús. Nos dio justificación, nos hizo justos delante de Dios. Santificación, nos santificó y nos redimió. Todo lo que necesitamos, Él ha hecho. No solamente nos ha dado estas cosas, nos ha trasladado del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Nos está guardando ahora mismo. Es decir, no, en este ejemplo, no vendó al hombre y lo dejó allá en el camino. Lo puso sobre su cabalgadura. El Señor Jesucristo hizo más que eso. Él nos lleva en sus hombros, ¿verdad? Él nos lleva en sus hombros, nos lleva y nos protege y nos guarda todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Nos pone, nos da hermanos en Cristo Jesús, hermanos y hermanas, nos trae una familia. Nos pone bajo la palabra de Dios, que es nuestro alimento, es nuestro pasto verde, es vino para el corazón que regocija el corazón, es leche para los huesos, para dar fuerza. Él es todo. Y luego dice, y al día, dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Estos 2 denarios, no quiero forzar lo que pueda significar estos 2 denarios, pero hay varios comentarios. Estos 2 denarios pueden ser tal vez los testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Nos da su palabra. Puede ser también, nos da las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. Puede ser eso también. El caso es esto, que Él da todo lo que nosotros necesitamos, sea lo que fuere. No hay cosa que Dios no tiene para ti en Cristo Jesús. Todo está en Él. Lo dio al mesonero. Él da su palabra a sus ministros precisamente para esto, para el crecimiento, para la edificación de su iglesia. Quiero que vean esto en Efesios capítulo 4. Versículo 10. El que dejó la gloria, el que se humilló a sí mismo, el que descendió y descendió a las partes más bajas de la tierra, nos dice, fue hecho carne nuestra carne y hueso nuestro hueso. Las partes más bajas de la tierra, está hablando del inicio, cuando comienza la humanidad, en el vientre del madre, las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el que fue hecho hombre, es el mismo que también subió por encima. Él se fue. Está ahora ya en la gloria, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y Él mismo dio estos denarios. Él mismo dio denarios a este mesonero y le dijo, cuídalo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, con este propósito de perfeccionar, de madurar, de hacer que crezcan. Nosotros no hacemos que nadie crezca, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Pero cómo? Dándoles de comer, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Le dio, al partir, sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídamele, cuídalo. Te pongo en cargo de esto, cuídalos, guárdalos. Y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese. El Señor Jesucristo es el único que ha cumplido esta ley. Sin embargo, nosotros queremos imitarle, ¿verdad? Queremos imitarle a Él. Dice allá en Mateo capítulo 5. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El pueblo de Dios es misericordioso porque Dios ha tenido misericordia de ellos. Ha tenido misericordia de ellos. Y Dios, el Señor Jesucristo está diciendo, bienaventurados son los misericordiosos. Son bienaventurados de Dios. Dios ha tenido misericordia de ellos y por tanto ellos son misericordiosos. Nosotros no estamos queriendo justificarnos en la ley, pero el Señor Jesucristo dice, ellos son misericordiosos. ¿Por qué? Porque tienen mi justicia. Tienen mi justicia y porque tienen mi justicia son misericordiosos. De otra manera, ninguno de nosotros queremos imitarlo. Dice allá, ¿quién de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Quieres ser salvo por la ley? Ve tú y haz lo mismo. No puede. Eso te encierra a la misericordia que está solamente en Cristo Jesús. Pero cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, esta justicia la tiene. Esta justicia de ser misericordioso la tiene, porque es Cristo Jesús el que la ha puesto sobre cada uno de los suyos. Bueno, espero que haya sido de bendición. Pido al Señor que bendiga su palabra. Puedes, si estás en tu condición de mísero, perdido, muerto en delitos y pecados, el Señor Jesucristo viene y Él es el misericordioso. Por su sangre preciosa, Él limpia, quita de pecados y por su justicia, Él te viste. Pídele a Él, Señor, yo estoy en el camino. Satanás, el pecado, el mundo me ha dejado. Estoy muerto en pecados si y estoy muriendo. Si salgo de esta vida y no tienes misericordia de mí, no voy a ser salvo. Ten misericordia de mí. Que el Señor bendiga su